Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. A esta hora Mariano Rajoy y Albert Rivera están reunidos en el Congreso sobre la mesa las condiciones de Ciudadanos para desbloquear la situación política y posibilitar que Rajoy vuelva a ser presidente. En Herrera en COPE, el portavoz de la formación naranja en el Congreso, Juan Carlos Girauta, contaba que le van a dar un plazo a Rajoy de 3 meses para que ponga en marcha las reformas que le piden y sobre todo van a exigir que concrete ya la fecha del debate de investidura.
Si el señor Rajoy acepta estas condiciones, lo inmediato es decir, la fecha de investidura es esta y estos son los días con los que cuentan los equipos. Me cuesta imaginarme que ahí no se llegara a acordar por discrepancia sobre un contenido concreto.
Nos vamos hasta Pontevedra porque el viento sigue dificultando las labores de extinción de los incendios que afectan a varias localidades de la provincia. Última hora, redacción de COPE en Galicia, Paula Pájaro.
Sí, son ya más de 1.100 hectáreas, en concreto 1.135 las que han ardido en las últimas horas en Galicia, en 6 incendios, 5 en la provincia de Pontevedra. Siguen activos y en situación 2 los fuegos de Cotobade y Soutomayor. En este último punto el fuego ha pasado al ayuntamiento de Redondela, donde varios vecinos han tenido que ser desalojados, al igual que los menores de aldeas infantiles, realojados ya en la base de la Brilat. La situación parece más controlada ahora, pero el alcalde de Redondela, Javier Bas, nos contaba que ha sido una noche difícil.
Bueno, fueron momentos de pánico absoluto, porque claro, todo lo que tienes se te puede ir en un suspiro.
Por lo demás, está controlado el fuego en C, en A Coruña, también el de Caldas y estabilizado el de Mondariz. Desde las 11:30 de la noche tenemos activo otro fuego en Pontevedra.
También el fuego mantiene en alerta a la capital de la isla portuguesa de Madeira. 3 personas han muerto y otra está desaparecida. En Irak, al menos 11 bebés prematuros han fallecido en un incendio en un hospital de Bagdad, Paloma Erce.
Los bebés se encontraban en las incubadoras cuando el incendio fue declarado, según ha informado el Ministerio de Sanidad iraquí. El humo se propagaba por todo el centro, llegando hacia el área de maternidad. Según una fuente policial, la cifra de fallecidos podría ascender a 20. Por otro lado, el portavoz de Sanidad iraquí ha declarado que 7 bebés y 29 mujeres han podido ser trasladados al hospital Al-Yarmouk. Las causas del incendio, que ya está siendo investigado, podrían deberse a un cortocircuito en el vestíbulo del centro hospitalario.
Huelga de los trabajadores del Eurostar, el tren que une Londres con Francia y Bélgica a través del Eurotúnel. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
En total, 7 días de forma aleatoria que irán desde el próximo 15 hasta el 27 de agosto. Se ponen de huelga los trabajadores del Eurostar, el tren que une Londres con Bruselas y París. Protestan ante la dificultad que tienen para conciliar la vida familiar y laboral y aseguran que la compañía no ha cumplido con el acuerdo que equilibraba los turnos de trabajo. La huelga va a afectar a unos 80 trabajadores. De todas formas, insisten, van a respetar las reservas que hay cerradas en estos momentos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Terminada la cuarta jornada de Río, con más luces que sombras para nuestros deportistas, Laura González.
Y para conocer qué ha pasado exactamente con los españoles, nos vamos directamente al módulo COPE, Cabana, enviado especial José Luis Corrochano.
No ganamos medalla, pero preparamos el camino para ganar 2 medallas. Rafael Nadal ganó a Seppi en individual y luego con Mar López ganó el doble a los austriacos. Se han metido en semifinales que van a jugar contra los canadienses. También ganaron la pareja Carla y Garbiñe Muguruza. Y Mireia Belmonte, que se metió en la final de 200 mariposa después de marcar el segundo mejor tiempo en las semifinales. Las malas noticias llegaron con Ander Elosegui. Terminó 8º en Aguas Bravas. En baloncesto, 2ª derrota de la NBA. Perdimos con Brasil. En tenis perdieron en individual Carla Suárez, David Ferrer y Garbiñe Muguruza. En waterpolo, las chicas perdieron con Estados Unidos. Y en rubia 7, perdimos los 2 primeros partidos contra Australia y Sudáfrica.
En fútbol, el Real Madrid es el nuevo campeón de la Supercopa de Europa tras derrotar 3-2 al Sevilla en la prórroga. Y hoy estaremos muy pendientes de Roberto Soldado, que se lesionó de gravedad en la rodilla en el Deportivo Villarreal.
Gracias, Laura. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Buenos días, Madrid. Seguimos con 18 grados en Madrid. Hoy llegaremos a los 30 de máxima en la sierra y el sureste. No se descartan algún chubasco con tormenta. En cuanto al tráfico, en las carreteras de la región hay una pequeña retención en la carretera de Valencia, en Villarejo de Salvanés, sentido salida. Y tengan en cuenta que a partir de esta noche se cortará la M11, sentido aeropuerto, a causa de unas obras. La mejor alternativa es utilizar la M40. En las calles de Madrid se circula sin ningún problema. El Ayuntamiento de Carmena está estudiando ampliar el servicio de estacionamiento aparcamiento regulado hasta la medianoche y los fines de semana, incluso ampliarlo más allá de la M30. A las 12:30, la delegada de Medio Ambiente, Inés Avanés, dará una rueda de prensa para informar sobre este asunto. Además, el consistorio ya ha confirmado la actuación del guitarrista Raimundo Amador en las fiestas de La Paloma. El artista pondrá el broche final en la última jornada de los festejos con un concierto gratuito en la Plaza de las Vistillas. Sigue la información con Herrera en COPE.
Un verano olímpico en COPE.
¡Vaya remontada espectacular de Mireia Belmonte!
Con la tensión minuto a minuto.
¡Llega!
Con las victorias de los españoles.
¡Mireia remonta! ¡Fantástica! ¡Y se cuelga el metal! ¡Ella quería más!
Hasta el 21 de agosto, sigue la mejor cobertura de Río 2016 con el mejor equipo de deporte.
¡Primera medalla para el deporte español!
Este verano, vive los Juegos Olímpicos de Río en COPE. También en COPE.es y en redes sociales.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Con la segunda unidad al 70% en una gran selección de productos.
Aceite de oliva virgen extra carbonel de un litro, comprando dos, el segundo litro sale a solo 1,84 euros.
Supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
¿Por qué con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche? Porque son menos costes para nosotros y por tanto un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 11:06, una hora menos en Canaria. Lo sabes, lo sabes. Escuchas Herrera en COPE. Don Martínez, siempre que escucho esta música me dan ganas de asaltar un casino. Robarlo, como George Clooney.
Sí, igual. Es que te pareces así.
¡Ah! ¡Que me estoy desmayando!
Ha quedado muy natural, ¿eh? Ha quedado muy natural, muy sincero.
Sí, sí. ¿Cómo sí,
soy?
Sí,
qué
sí,
mala.
Sí, como diría mi madre, te pareces como un huevo a una castaña.
En las canas, así un poquillo.
Sí, pues tengo un traje gris así clarito. ¿Qué
tal, ves?
Oye, ¿qué digo? ¿What else?
Y,
¿what else?
Sí.
¿What else? Solo esto.
Y te pides un café capuchino de esos y ya está.
Y madre mía. Bueno, pues sigue adelante la reunión entre Albert Rivera y el presidente en funciones, Mariano Rajoy.
Que, sin corbata.
Que están viendo a ver si se piden salir.
Sí. Debe salir.
Debe salir, que llevan 8 meses como de que sí quiero, que no quiero, que voy, que no, que vengo.
Yo creo que van a quedar en algo.
Sin corbata. Bueno, eso es lo que está ocurriendo ahora mismo a nivel nacional en nuestra política. Queremos saber qué es lo que surge de esa reunión, si hay posibilidad de desbloquear la situación en la que estamos, este día de la marmota perpetua que tiene ya, que dura más de 230 días, que no sabemos ni siquiera cómo va a terminar ni cuándo va a terminar. Tenemos un hombre desplazado al retiro, a la zona de juego, los juegos de Pokémon.
Sí.
Madre mía, la que hay liada.
La que hay liada. Y hay que decir una cosa, que los adoran o los odian.
O los odian.
Sí. Que de todo tenemos.
Sí, nos mandaba un mensaje un oyente diciendo, ah, muy bonito, qué tema, qué notición, qué grande, qué exclusiva, los Pokémon, me voy a otra emisora. Pero vamos
¡hombre!
A ver, por favor, es un fenómeno social, están ahí. Si no son sus hijos, son sus sobrinos, son sus amigos, son sus vecinos.
O simplemente por odiarlos.
O simplemente, exactamente, para darles
Pokémon,
caña.
Para decir, ¿eh? Pero ¿y esta tontería nacional? Pues también.
Fíjate la tontería
internacional,
nacional.
Internacional.
La tontería internacional. Son más de 75 millones de descargas las que se han producido de este juego. ¿Sabes cuánto han ganado en el primer mes desde su lanzamiento? Desde el primer mes, Pokémon GO ha facturado más de 200 millones de dólares. Esto traducido a euros son 182 millones de euros. Esto no es una tontería.
Pero hay negocios paralelos, ¿eh?
Hay negocios paralelos.
Claro.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Alquiler de pisos.
Alquiler de pisos.
Y no estamos hablando de broma. Alquiler de pisos. Hay propietarios con vivienda cerca de una parada Pokémon. No me pregunten lo de la parada, ¿eh? Que no lo sé muy bien. pero los jugadores sí. Parada de Pokémon.
Oye,
me emociono.
No, por favor, ven un poquito.
Puedo seguir.
Parada de Pokémon. Hay anuncios en la prensa. Somos dos amigos de San Francisco y tenemos una habitación en alquiler cerca de un área Pokémon. Otro anuncio por palabra. Mi piso está en una de las paradas de los Pokémon Go y tengo pasteles para quien venga a verlo.
Sí. Yo sé que en una localidad española, en el Benidorm Palace, hay una parada de Pokémon y había quien alquilaba piso enfrente para que lo vieran. O sea, fíjate.
Muy luminoso, amueblado, wifi y agua incluido, barrio tranquilo y con una pokeparada justo debajo de casa.
Pero es que hay agencias de viaje, ¿eh?, que te hacen un viaje safari Pokémon, por que es una guía para que no se escape ninguno de los Pokémon durante las 2 semanas que dura y que vas, bueno, por a los gimnasios, a las pokeparadas y demás. Y hay que decir que a esos viajes especiales para entrenadores Pokémon consisten en visitar ciudades como Estados Unidos, que yo me iría, Pokémon o no, y ya está, en Nueva York, San Francisco, Los Ángeles y Las Vegas. Y luego está el Poké Tour.
¿El Poké Tour?
Sí,
¿qué es eso?
Mira, a ver.
El Poké Tour es que te dan una vueltecita por la ciudad que sea en cuestión y van parando según la conveniencia de que quieras cazar un Pokémon u otro. Mira, por ejemplo, nosotros hemos hablado con Fernando, que es un taxista de Zaragoza, que ofrece rutas Pokémon, ¿eh? Nos ha contado por qué tomó esta decisión de ofrecer carreras para acudir a sitios estratégicos donde cazar Pokémon y cómo lo hace exactamente.
Esto de que en verano la gente se va de la ciudad, pues la verdad es que el trabajo flojeaba bastante, porque yo soy taxista, un taxista normal, vamos, en Zaragoza. Entonces, pues viendo la fiebre de los Pokémon y que no era el primer taxista que ofrecía el servicio, que había visto que por Perú y en otros países se llevaba este tema, pues decidí lanzar el anuncio. Y bueno, pues un par de carreras a la semana salen relacionadas con la fiebre de Pokémon Go. Como el precio es cerrado, vaya una persona o vayan cuatro, la gente aprovecha y pues queda con los amigos y tienen cuatro. Tienen cuatro, le sale a 7,50 a cada uno y solos no me ha venido nadie. Creo que una vez vinieron tres en lugar de cuatro, pero el número principal pues, los llevo por donde ellos les apetezca. Más o menos tengo miradas por donde se cogen más paradas, esas cosas. Y luego si van buscando algún Pokémon en especial, se puede buscar más o menos por dónde está, según las informaciones que han dado otros usuarios en Internet. Y si no, pues por más o menos unas zonas que tengo controladas, que más o menos salen Pokémon y hay bastantes paradas.
Mira, te guste o no te guste.
Ahí está.
Te parezca más tontería o menos tontería. ¿Pienses que tus hijos no van a llegar a crecer del todo por esta tontería o esta chorrada?
Virtuales o no, están ahí.
Es un negocio sobre el que se está edificando un auténtico imperio con estos muñequitos que yo recuerdo de cuando mis chicos eran súper pequeñines y con 3-4 años y veían la serie de televisión y Hazte con Todos y Ash Ketchum y bueno, un poco esta tontería friki que me rodea a mí siempre, básicamente.
Eso lo has dicho tú.
Vamos a volver al retiro, ahí está Dani Recuero. Dani, buenos días de nuevo.
Buenos días, Carlos.
Sigue habiendo cazadores.
Sigue habiendo cazadores en esta fiesta improvisada de Pokémon Go en el Parque del Retiro. Ya te lo comentó el anterior entrenador. Cerca de 137 personas cazando Pokémon a la vez. O sea, me parece algo impresionante.
Ahora mismo.
A esta hora, ¿no? A las 11:15 de la mañana de un miércoles, 10 de agosto. Menos mal que es 10 de agosto, que no hay clases, que no mucha gente está de vacaciones, porque esto me imagino que el 17 de septiembre no parece que...
Esperemos que no.
Bueno, hay más de 130 cazadores de Pokémon. ¿Podemos hablar con alguno de ellos que esté ahora mismo allí?
Sí, tengo por aquí cerquita a Raúl, es un joven entrenador de Pokémon que tiene la friolera de 87 especies distintas. Te lo paso.
Un momento.
Hola.
Es que estás. Hola, ¿qué tal? Estábamos diciendo lo de entrenador de Pokémon. ¿Es que todos los que se llaman así?
Todos. Raúl, buenos días.
Buenos días.
Hola.
Tú eres entrenador de Pokémon porque tienes Pokémon.
Sí.
¿Y eso es llamarse entrenador de Pokémon, no?
Te lo dice el juego, pero sí. Vas jugando y vas capturándolos.
Ajá.
Claro, y cuando tú tienes un Pokémon, tienes que hacer que ese Pokémon sea mejor, aumente de nivel. Cuéntale a Tony cómo es eso.
Sí, otra vez.
El Pokémon te sale y tienes que tirarle la Pokéball y para atraparlo. Y luego hay una cosa que se llaman polvos estelares, que es para mejorarlos. Y cuando tienes un cierto número de caramelos que los consigues atrapándolos, pues lo puedes evolucionar a otro mejor.
Claro. Oye, ¿tú vas mucho al retiro a cazar?
Sí, todos los días.
¿Todos los días?
Cuando... Tren mucho y vivo cerca.
Ah, vives cerca. Cuando llegue septiembre a lo mejor tienes otras cosas que hacer.
Sí, pero bueno, por las tardes si tengo tiempo vendré.
O sea que estás enganchadísimo.
Sí, un poco.
Un poco, ¿no? Bueno, no pierdas los amigos, ¿eh?
No, no, si estoy ahora con un amigo mío, Rafa, aquí.
Vale, estáis allí los dos cazando como locos.
Sí.
Es una forma también de comunicarse, claro, vas con los amigos. Por supuesto,
Raúl, gracias por estar con nosotros este ratito.
Gracias.
Oye, y sigue cazando. ¿Has cazado hoy alguno nuevo?
Sí, ahora esperando a hablar con vosotros, mi colega ha pillado uno que no tenía.
Pues corre con él, corre con él, corre con él, corre con él, corre con él. Vale. 11:15, escuchan Herrera en COPE. Estaba ayer por la tarde, yo frente al televisor,
sí,
viendo Twitter, y de repente vengo, sí, veo este tuit de Santi Duque. La tarde está en los Juegos Olímpicos como para acostarse y llorar. Me, sí, paso al fútbol.
Yo lo vi.
Dije,
también.
Madre mía, ¿cómo está la cosa, Santi Duque? Buenas tardes.
Hola,
digo, buenos días.
Tal? Buenos días. Me he ido viniendo arriba, con el sueño, sí, y a medida que han ido pasando las horas, pero ayer fue un día durísimo en los Juegos Olímpicos, porque en tenis, que íbamos fenomenal, empezamos a... ir fatal, en baloncesto volvió a perder España complicándose la vida una barbaridad, pero luego a medida que avanzaba la noche y entrábamos en la madrugada, la cosa mejoró bastante con la clasificación de Mar López y de Rafa Nadal para las semifinales en dobles, con la clasificación de Mireia para la final de 200 mariposa, y me atrevería a decir que hoy, 10 de agosto, miércoles, es el día más emocionante de momento en lo que llevamos en los Juegos Olímpicos, y os voy a explicar por qué. Hoy tenemos hasta 5 opciones de medalla.
Hoy 5 opciones de medalla.
5 opciones de medalla. Vamos a repasar para que todo el mundo anote en su calendario, que coja papel y boli. La más clara, Mireia Belmonte. Para esta va a haber que trasnochar. 3:54 de la madrugada, final de 200 mariposa. Es la gran especialidad de Mireia. La hemos visto fenomenal en las series y en la semifinal. Y yo creo que puedo optar incluso a la medalla de oro. Vale, la primera, la de natación, Mireia, 4 de la mañana, 3:54 de la mañana, por supuesto, en directo desde Río de Janeiro con Manolo Lama. Pablo Carrera, en pistola 50 metros, entre las 2 y las 5 de la tarde, opción de medalla también. María Bernabéu, en judo, la modalidad, el deporte maldito, desde que Isabel Fernández ganara aquel oro en el año 2000, no hemos vuelto a ganar medalla en judo, con muy buenos combatientes y con muy buenos deportistas. María Bernabéu, hoy, en categoría de menores de 70 kilos, entre las 8:30 y las 11. Samuel Carmona, el gitano canario,
que
boxeador.
Tú tienes tu debilidad,
bueno,
con él, ¿verdad?
Yo creo que todos. Un poco con él. El otro día dijo que hoy quería que todo el país le viera porque le sube la milirrubina.
La milirrubina.
Sí, sí.
Así que lo que haga falta para que Samu hoy, en ese combate de cuartos de final frente al colombiano, en caso de ganar, aseguraría medalla, porque en boxeo, cuando ya estás en semifinales, hay dos bronces. Es decir, que no hay cuarto, no hay medalla de chocolate, con lo cual, si Samu Carmona gana hoy, boxeador canario de etnia gitana, 20 años, aseguraría la medalla y sería la primera gran sorpresa de la delegación española en los Juegos Olímpicos. Y luego está lo de Nadal y Mar López, dobles de tenis a las 9 de la noche contra los canadienses. En caso de ganar, asegurarían también la medalla de oro o la de plata, y si pierden, tendrían que jugar el tercer y cuarto puesto, así que tienen bastantes opciones para ganar medalla. Un montón de cosas en el día de hoy. Rafa tiene trabajo por delante, va a jugar 3 partidos Nadal hoy. Individuales,
hoy 3.
Dobles masculino y dobles mixtos. Debuta con Garbi Muguruza, en otra de las buenas opciones que tenemos los españoles, pero todavía no es para medalla. Así que 5 opciones de medalla: Mireia, Pablo Carrera, María Bernabéu, Samuel Carmona y Nadal y Mar López. Más citas importantes de hoy. A las 2:30, balonmano femenino España-Brasil, importante después de perder contra las noruegas para el camino a los cuartos de final. A las 3, la prueba de ciclismo en contrarreloj masculina, con Castro Viejo y con Izaguirre, menos opciones aquí de conseguir metal. Vóley y playa, siguen jugando nuestros chicos y nuestras chicas, Lili, Elsa y Gavira y Herrera, para conseguir también alzarse hasta las eliminatorias. Baloncesto femenino, España-China, perdimos contra Estados Unidos el segundo partido, ganamos el primero, hoy contra las chinas es un día importante. Y en waterpolo masculino, también una derrota y una victoria, 2:50 de la mañana frente a los croatas. Así que si la cosa va hoy medianamente decente, firmo 3 medallas hoy.
Y si no, sí, se, ¿no?, corta el pelo más todavía. Porque no, yo, bueno, creo que se va cortando el pelo según va diciendo. Va, tenemos medalla.
Te lo has cortado y o te lo arrancabas ayer. Sí, o sea, claro, directamente te lo arrancabas.
Claro, son como promesas. Si tenemos dos medallas, no. Pues él se corta.
Es una especie de penitencia. Lo que sea para que España suba en ese.
Oye, medalla. Hay muchas cosas que están pasando en estos juegos. Algunas muy tiernas, otras menos tiernas, otras que están fuera del ámbito deportivo y más político. Porque estaba leyendo por aquí ahora mismo que una judoka de Arabia Saudí finge una lesión para no enfrentarse a una israelí. Esto lo estoy leyendo ahora como titular, tampoco. Sí. Pero ¿cuántas cosas están pasando, ya no solamente políticamente, sino socialmente, con cariño? ¿Cuál es con la que te vas quedando tú más? Aparte de la milirrubina.
Hay una declaración de amor ayer de una voluntaria a su pareja, ¿sí?, después de terminar un partido de rugby, que le pide matrimonio cuando acaba el partido, que a mí esas cosas, que soy muy tiernecito, sí, muy blandito,
me gustan
mucho. Sí. Hay una imagen muy, muy ilustrativa de lo que es ahora mismo el mundo, que es ese partido de vóley playa entre las egipcias y las alemanas.
Sí, esa foto la he visto yo también.
La egipcia con chándal, con el pañuelo tapándole la cabeza, y bueno, las alemanas con el mini bikini que exige prácticamente la Federación Internacional de vóley playa.
Y las coreanas, la de Corea del Norte y la de Corea
imagen,
del Sur.
La foto de Corea del Norte con Corea del Sur. Bueno, está habiendo cosas bastante chulas, o como por ejemplo Michael Phelps ayer, 25 medallas ya en los Juegos Olímpicos, el atleta más laureado, el nadador más laureado.
O sea, las cuelgue todas a la vez.
Juegos, estaba celebrando en el podio una medalla, se bajó del podio, se fue corriendo a la piscina y ganó otra.
Sí.
Así, sin ningún tipo de recuperación.
Es una máquina.
Sí, lo de la hiperactividad de Phelps es posible, ¿no? También tiene su lógica. No sé si...
El tiburón de Baltimore.
Sí, no sé si será cierto o no, pero sí es, se decía que como terapia para su hiperactividad, pues evidentemente es hacer
nadar, ¿no?
Nadar. Y entonces, claro, una persona hiperactiva que necesita... bueno, pues esa actividad, esa fuerza, esa energía, pues él, claro, nadando, parece ser que tanto la natación como el tenis, sí, tanto la natación como el tenis son experiencias deportivas muy buenas cuando se tiene hiperactividad, porque bueno, pues canalizan la energía que tienen.
Bueno, Santi, pues nada, es lo que tienen los Juegos Olímpicos. Un día estamos de bajonazo porque no sale nada. Y al día siguiente podemos cambiar la cara, porque puede salir por lo menos algo.
Tengo un gusanillo y así unas mariposas en el estómago que me dicen que hoy va a ser un buen
día. De que sí, sí, ¿no? Vale.
Y para terminar, ¿cuántas horas duermes tú?
No, pues 7, 8, bien. ¿Sí? Sí, ayer vi cómo terminaban de ganar Muguruza y Carla en el doble femenino. Me fui a la cama, he dormido 7 horas con una dignidad por encima de toda duda. Y me he levantado con un frescor matutino. Además, como hoy está el día como más fresquito. Así que pues yo creo que va a ser el día del medallero español suba, definitivamente.
Santi Duque, nuestro olímpico, aquí en Herrera en Cope. Gracias, Santi.
A vosotros, buen día.
Nos tiene preocupados, nos ha llamado la atención y por eso nos tiene preocupados, o la aparición de una nueva droga en nuestro país. Atiende al nombre de Spice, sí, pero no es el único nombre que tiene, porque según hemos investigado, en el mundo tiene más de 500 denominaciones distintas. Es una la llamada marihuana sintética. Lo llaman K2, Fuego de Yucatán, Bizarro, Scooby Snack... en España se registró el primer caso mundial de psicosis catatónica causado por el Spice, con problemas en el aparato locomotor similares a los provocados, atención, por el Parkinson. La víctima perdió la armonía al caminar, quedó con el cuello, la cabeza y los brazos rígidos y la postura encorvada durante meses.
Es que claro, todo lo que se pueda mezclar, todo lo que se pueda sintetizar, todos los elementos químicos que se puedan mezclar, pues no los conocemos, no sabemos qué puede suceder. Y con esta droga silenciosa, porque entre otras cosas no se sabe muy bien su composición, no se sabe muy bien cómo llega, que por lo visto llega a España de una forma muy fácil.
A través de Internet.
Exactamente, se puede comprar,
Internet, ¿no?
Incluso como todavía los límites legales están en un umbral, ¿qué es legal y qué no es legal si avanza lo científico, en este caso, en cuestión de drogas, más rápido que las leyes? Y sobre todo que tú al lado puedes tener a un señor que se está fumando, en vez de un porro, que sabes más o menos cuál puede ser su olor, y te crees que se está fumando un cigarro de aromas, porque huele como a cítricos. Anda. O sea, como si fuera, o sea, que encima puedes decir, mira qué bien huele el que, y está ahí fumándose lo que no se sabe, y nunca mejor dicho.
Bueno, pues vamos a preguntarle a alguien que sabe de estas cosas. Es el psiquiatra forense José Cabrera. Doctor, buenos días.
¿Qué tal, amigos?
¿Había oído usted hablar de esta nueva droga, de este spice, de esta marihuana sintética?
Bueno, los que estamos un poco en este tema ya conocíamos estas sustancias. Es decir, las conocíamos porque el narcotráfico cada dos por tres lanza al mercado nuevas sustancias que no son tan nuevas porque son de síntesis. Y la síntesis química es antigua, pero bueno, digamos que ya las conocemos. Lo que no sabemos es muy bien los efectos, como habéis apuntado acertadamente.
Los efectos. Pero bueno, ya tenemos algunas víctimas, ¿no? Porque tenemos que llamarlas víctimas de lo que puede ocasionar. Pero como con casi todas estas drogas, a unos les puede afectar de una manera, a otros de otra. La cuestión es que los efectos cada vez parecen como más duros, más difíciles, que afectan mucho más.
Bueno, antes decía alguno de tus tertulianos con mucho acierto que, claro, son tantas las sustancias que están en el mercado del tráfico de drogas que son, pues fijaros bien, hay casi 500.000 de sustancias químicas, de la química orgánica, digamos, que están en el mundo repartidas. Y cada una de ellas puede producir un efecto. Entonces, en este caso concreto, algunos investigadores detectaron esta sustancia que tiene parecido químico al cannabinol, que es el alcohol que nace de la que está en la marihuana, como todo el mundo sabe, pero con una potencia 100 veces superior. Entonces los médicos de los servicios de urgencia, cuando empezaron a recibir este tipo de pacientes, no sabían a qué se enfrentaban. Claro, es como si llegas, me duele la tripa, pero no sabes a qué se debe ese dolor. Ese es el gran riesgo de estas sustancias no tan novedosas.
No son nuevas para los expertos, pero quizás sí para el público en general. Pero a mí me preocupa, si yo no sé qué es realmente spice, pues no me preocupa realmente. Lo que me preocupa es aquel consumidor, aquel chico joven que dice, bah, pues esto no es nada, mira cómo huele, no pasa nada, es como cannabis, no sé qué, que no conocen lo que se están metiendo.
Claro.
Y ese además, es el problema, ¿verdad?
Sí, claro, porque con el agravante de que esta es una sustancia con la que espolvorean o tiñen la marihuana normal. Es decir, ellos cogen o tabaco o marihuana normal y con esta sustancia tiñen de color rosa, de color verde. Entonces parece que el chavalín se está fumando un porro normal. Y no es cierto. Porque si te tomas un porro normal, como muy bien habéis dicho, pues bueno, coges un globo, te haces el gracioso, te caes de culo. Pero claro, si te echan esta sustancia, entonces claro, ese es el gran drama. Y es que no sabemos, son muchas moléculas diferentes, no solo es una. La FDA americana ha detectado muchas moléculas distintas, todas parecidas al cannabinol.
Es que estamos con un problema como es la marihuana, su uso, potenciándolo sintéticamente a unos niveles por encima de los normales. Pero es verdad esto de que se pagan aranceles que comentaba Carlos Gutiérrez.
Claro, es que hablábamos, doctor, que es una droga que entra en España sin ningún problema porque como no está incluida en la lista de sustancias prohibidas...
Sí.
Como es muy nueva, no está en esa lista, e incluso pagar arancelos. O sea, es una transacción comercial como cualquier otra. Como si yo me compro...
Un pintalabios.
Yo no me compraría un pintalabios, pero bueno, como si me compro un móvil a través de Internet.
Sí. De hecho, las sustancias que están controladas como estupefacientes están en una lista que se renueva cada año por las Naciones Unidas, que es la lista famosa del Convenio de Viena. Y si la sustancia molecular no está en esa lista, en principio no tiene por qué ser etiquetada de droga. Para que se etiquete una sustancia en esa lista, hay que hacer investigaciones, exploraciones, y no basta con que haya 10 o 100 casos. Tiene que ser una cosa diseminada por todo el mundo. Entonces, claro, evidentemente, tú la compras por Internet, acordaros de las famosas sales de baño, los abonos para las plantas, incluso las propias pinturas con las que pintamos las casas, que en países sudamericanos se inhalan. Es decir, es muy difícil controlar este tipo de cosas.
Mundo globalizado en el que cada vez es más difícil atajar este tipo de problemas. Con lo cual, digamos que es la felicidad de los narcotraficantes, ¿no? O sea, esto es una barra libre en aquel rincón del mundo en el que se quiera.
Correcto. Y además una cosa que habría que añadir para los oyentes que estarán muy interesados en este tema. Estas sustancias moleculares no se fabrican en la selva amazónica. Estas sustancias moleculares se hacen en laboratorios. Y los laboratorios, desgraciadamente, están en los países desarrollados. Y de ahí saltan por vías que la Interpol ya conoce a Sudamérica, México, etcétera, y de ahí vuelven a Europa. Es decir, que nadie crea que esto en la cocina de tu casa puedes hacerlo. Es decir, esto es mucho más complejo.
Hablando hace años con un experto en la medicina que se utilizaba para el dopaje en los deportistas, me decía que es que, y esto es igual, que hay gente que está nada más que investigando, estudiando para ir por delante de la ley. O sea, que si hasta aquí, como bien decía doctor, hasta aquí se puede controlar, se puede penar, yo voy un poquito más allá para poder crear este tipo de cosas. En el mundo de la drogadicción y demás hacen igual, van por delante de lo que la ley va marcando.
Es que es una estrategia ya antigua, la misma estrategia que emplearon las redes de tabaco cuando se convirtieron en redes de cocaína. Es decir, siempre hay que ir por delante de la ley. La ley siempre es muy lenta porque desarrollarla e imprimirla implica consenso de todos los países. Pero cuando no hay criterios morales ni legales, ni de país ni de frontera, el narcotráfico va más deprisa que nosotros, muchísimo más. Por esa razón, es muy bueno que hagamos estas alertas, que los chicos jóvenes que nos escuchan digan, ojo, ojo, que no sabes lo que tomas. Es como si a mí me dan una pastilla blanca y me dicen, tómatela. Y yo quiero saber qué tomo, porque puede ser una aspirina o puede ser un éxtasis.
Es lo mínimo que uno debe saber, ¿no? Saber por lo menos qué es lo que está consumiendo y sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener ese consumo?
Claro, el cliente es la clave. La prevención es la única opción, porque no podemos encontrar a esos malvados que, siendo químicos, están, como bien decís, trabajando para ir por delante de la ley.
Pues me quedo con eso, doctor. El cliente es la única prevención. Porque si no, lo demás no puede ser. José Cabrera, psiquiatra forense, gracias por estar con nosotros.
Okay. Un abrazo. Ahora.
Además, Tony, solo dos centros sanitarios, uno en Baleares, el Hospital Universitario de Son Espases, y otro en Barcelona, el Hospital Clínico, son capaces de detectar esta droga a través de una técnica inmunoenzimática.
Y a mí otra cosa que me alerta es que ha sido consumida alguna vez por el 0,8% de los jóvenes entre 14 y 18 años. Y dices, 0,8%. No, perdón. Es nueva y ya hay casi un 1% de jóvenes que han probado esta droga.
¡Qué colleja! Madre ¡qué colleja! Mía. ¡Qué colleja! Se está perdiendo alguno. Bueno, vamos con lo último. Con lo último de Línea Directa, Tony.
Sí, te lo tengo que contar porque vamos de un lado a otro y con cosas muy interesantes y muy importantes como esto, por ejemplo. Mira, escucha, 100% recambios originales, movilidad garantizada, peritación digital, gestión de siniestro desde el móvil, garantía de pintura de por vida. Bueno, que podía estar así, pero rato. Y es que todo esto y más es el seguro con todo lo último de Línea Directa. Aunque hay un dato que es mucho mejor y es que ahora tienes el seguro con todo por el precio de un terceros, las mejores coberturas a un precio espectacular. Sí, a un precio de un terceros. Y si tienes los 15 puntos en el carnet, pues ya sabes, llama al 902-123-197. 902-123-197.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Once y treinta y siete en la Comunidad Canaria. Escuchan Herrera en COPE y ya sabemos que la reunión entre Albert Rivera y el presidente en funciones, Mariano Rajoy, ha terminado. La noticia más
menos
o menos
de una hora, ¿eh?
No, hora sí. y media. Hora y,
ah,
media.
Y media.
Sí, sí, sí.
Se han tomado su hora y media.
No, hombre, es que sin corbata, pues es
ya,
que
el tiempo
transcurre de otra manera.
Se relaja, sí.
Hay como cierta afabilidad, cierta... Se relajan las maneras, las tensiones. Bueno, pues seguramente antes de las 12 conoceremos alguna novedad, si es que la ha habido. Bueno, solamente sabemos que la reunión entre Rivera y Rajoy, Rivera, ha terminado y no sabemos todavía si le ha pedido salir o no le ha pedido salir. Bueno, os decía que escucháis Herrera en COPE y tenemos bueno, unos canales de comunicación maravillosos. Y es que estamos todos, en la era de la comunicación.
Todos los tenemos. Tenemos Herrera en COPE en Twitter, arroba Herrera en COPE, también en Facebook. Tenemos contestador automático, que es el 915223379, que Gutiérrez no tiene odiador y quiere tener odiador.
Hombre, por favor.
Yo no.
Odiadora, ¿eh?
O odiadora. Que también en ese contestador nos encantaría que nos dejaran cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier halago, que tampoco nos importa, no
ánimos,
nos gusta.
Ánimos,
o sea, claro, venga, chico, no sé qué tal.
Nosotros parecemos de hierro, de acero. Que
pero no
sudamos,
lo somos.
Pero no, no, tenemos nuestro corazoncito.
Claro.
Y si nos pellizcan, nos duele.
Claro, entonces 91-522-3379. Pero si lo que le duele es la bronca que tuvo con su... con su churri, pues también nos lo cuenta. La dice, anda, que es que me he peleado no sé qué y tal. Ese, el contestador automático. Y el WhatsApp, mensajes por WhatsApp, 699-1314.
Exactamente, 699-1314,
vale.
Que ahora ya sabes que en WhatsApp también nos puedes dejar...
Sí, nos podéis cantar.
Un mensaje de voz. Bueno, tengo muchas ganas de saludar y de conocer a Jordi Tura, que es un emprendedor. Junto con Ricardo Veiga, pues han puesto en marcha un proyecto que todos los que nos hemos roto un hueso alguna vez, vamos a mirar con buena cara. Porque es un invento español, esto es lo primero que hay que decir, es un invento español, y utiliza la impresión 3D para curar huesos rotos.
Con ese titular ya tenemos que hablar con él.
Adiós a la escayola. Adiós a la escayola. Jordi, buenos días. ¿Jordi?
Sí. ¿Me oyes?
Sí. Hola. Sí, 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 ahora te oigo. Te decía, adiós a la escayola con vuestro invento.
Bueno, primero hacer una puntualización.
Sí.
Nosotros, nuestra escayola no cura, simplemente inmoviliza, igual que hace un yeso hoy en día o un sistema de ortesis de hoy en día. Lo que pasa que con muchas mejoras, ¿no?
Perdón, que creí que se entendía.
Sí, sí. Pero porque, el titular queda más bonito.
Porque las escayolas tampoco curan, ¿no?
No,
o sea,
claro,
cura el tiempo que
claro.
La tienes puesta.
Exacto.
Y una vez que el médico te ha colocado eso que te hayas podido romper.
Correcto, correcto.
Bueno, ¿decimos adiós a la escayola?
Bueno, estamos en ello. Estamos en ello. Creemos que sí. Creemos que sí. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la escayola tiene un precio muy competitivo. Luego, decirle adiós definitivamente... estaremos un poco supeditados a ver el futuro de la impresión 3D, cómo evoluciona a nivel de productivo y a nivel de costes.
Ya. Bueno, primero hay que decir que se llama Skelet, ¿no?
Correcto.
Se nace en 2014 y la idea surge después de un accidente de moto que tuvo tu compañero Ricardo Veiga, ¿no? Le
sí.
provocó una fractura en la pierna que le tuvo inmovilizado, pues lo normal, 60 días.
Correcto.
Y él acababa de ser papá.
Sí. Exactamente.
No podía coger al nene. Y a partir de ahí, ¿qué pasa, Jordi?
Bueno, con Ricardo y yo hace mucho tiempo que nos conocemos y siempre hemos hecho otro tipo de proyectos y tenemos nuestras empresas paralelas. Y bueno, claro, de verlo en esa situación y ver que, claro, que tienes tu hija ahí y no puedes disfrutar de ella y además para ducharte es toda una ilíada y para el día a día es muy pesado en general, pues... creímos que bueno, que buscar una alternativa sería una solución. Luego vimos un chico que hizo un proyecto hace mucho tiempo de algo similar y dijimos, hombre, esto está impreso en 3D, igual por aquí podríamos tirar, ¿no? Claro, te estoy hablando de hace 4 años y medio, ¿eh? Luego comenzamos a investigar sobre el tema y bueno, poco a poco y con los feedbacks de médicos y ayuda de médicos y centros... médicos, pues hemos llegado hasta donde estamos ahora mismo, ¿no?
Bueno, vamos a entrar en materia. Cuéntanos, Jordi, ¿cuáles son las características de Skelet? Porque si no hay escayola, ¿qué es lo que hay?
Bueno, básicamente lo que serían los pros y los contras son... hay algunos que son evidentes y otros que no. Los más evidentes es que, o el objetivo que nosotros tenemos focalizado en esto, es básicamente intentar que el día a día del paciente, de la persona lesionada, pues sea lo más normal posible, ¿no? que te puedas duchar, que te puedas poner la ropa igualmente, que no sea una cosa muy pesada, incómoda, que te produzca picores, que no te produzca infecciones, etcétera, ¿no? Uh-huh. Luego hay una gran problemática a nivel de colocación de piezas, que luego devienen en problemáticas futuras, y lo que hacemos nosotros es solucionar también este tema, y solucionar las úlceras de cúbito, etcétera, etcétera. Luego, a partir de aquí, pues, básicamente, intentar que desde el día uno que se pone la pieza hasta el día que el prescriptor médico te dice que ya está, pues que haya una recuperación más rápida. Una recuperación más rápida simplemente lo hacemos pues intentando no perder este tono muscular, ¿no? Que tú puedes tener antes de la lesión, y con esto conseguimos pues que tu recuperación sea entre un 15 y un 20% más rápida.
Fíjate, eso es muy importante, ¿eh? Porque después de una escayola es verdad que la masa muscular se queda en nada. Y eso es muy difícil. Lo que podemos entender también, Jordi, es que no habrá ninguna fédula igual que otra, ¿no? Porque al ser una impresión en 3D, digamos que es de esa persona, de esa rotura y de ese miembro, ¿no?
Correcto. Nosotros, o sea, nuestro sistema es... O sea, nosotros, aparte de crear las células que son unipersonales, o sea, que son predefinidas para esa lesión y para ese paciente, aparte lo acompañamos con un software que es el que cedemos a los centros médicos o a los profesionales. Ellos, mediante este software, lo que hacen es la creación automática de estas piezas basándose en sus criterios, en los grados de inmovilización, posición, etcétera, y basándose también en si hay un posoperatorio en el cual se tiene que hacer una abertura en algún sitio adecuado para que se pueda curar la infección sin quitar la pieza, o para los sistemas de fisioterapia, etcétera, etcétera. Pero esta pieza siempre será específica para esta persona.
Me parece un inventazo, Jordi, así que os deseo muchísima suerte con esta posibilidad de acabar con las escoyolas. Jordi Tura, gracias por haber estado con nosotros y por habernos contado este invento.
Muchas gracias a vosotros.
11:45, hora menos en Canarias. Esto es
Herrera en COPE.
Muy bien.
Estar informado.
¡Qué alegría, Alejandro Tobalina!
¡Qué alegría, Gutiérrez!
Bueno, ¿qué nos han dicho los oyentes? ¿Qué nos han dejado en nuestro contestador y en nuestro WhatsApp de Herrera en COPE?
Pues antes de ir con el tema del día, quiero que escuchéis a esta señora que nos recomienda las fiestas de un pueblecito. ¡Hombre! Que se encuentra en Cuenca y que os hace esta pregunta, Carlos, Toni.
Hola, llamaba para recomendar las fiestas de mi pueblo. Se llama El Conchil de la Estrella y está en la provincia de Cuenca. Las fiestas son el próximo fin de semana, hasta el día 15. Hay concurso de paellas, hay carreras, hay teatro, hay una cena en la plaza para todos, baile, música. Ay, bueno, y deciros que me gusta mucho vuestro programa, que sois una pareja muy compenetrada. ¿Sois pareja en la vida real?
podríamos. Pero no, amiga mía.
Somos compañeros y residentes en Madrid, cada uno tiene nuestra pareja.
Y estamos enfrentados en la mesa, él está enfrente de mí, pero somos compañeros y amigos.
Pero tenemos algo en común.
¿Qué?
Y es que los dos llevamos con nuestra pareja muchos años.
Un montón. Ligamos en el 80 los dos.
el tema del día, esas discusiones, por otro lado, inevitables. Porque yo creo que también es bueno discutir de vez en cuando con tu pareja. Pero es que hay gente tan feliz que ni se le ocurre hablar de ello.
No puedo comentar nada sobre los matrimonios ni las rupturas porque la semana que viene llevo 55 años de casada. Soy muy feliz, estoy muy a gusto y soy una gran oyente de COPE y me alegráis las mañanas. Lo mismo vosotros que cuando está Carlos Herrera. Un fuerte abrazo y feliz verano.
Otro para ti.
Otro. Hay que decir que me han mandado un WhatsApp, ahora que vamos a hablar del WhatsApp, que cuando he dicho yo una pelea de decir, no te pongas esas chanclas que pareces Cristobalito. Es Cristobalito Gazmoño, aquella figura maravillosa de Tony Leblanc, porque me ha dicho, ¿qué Cristobalito? Que ya sabemos que los más jóvenes no lo conocéis. Conozco. Bueno, pero yo tampoco conocí a Colón y sé quién es. O sea...
son lo mismo.
Dí que sí.
Vamos a ver, Cristobalito Gazmoño, hay que saber quién era Cristobalito Gazmoño.
¿A que sí? De Colón.
Haremos un especial. ¿Eh? Haremos un especial en el campo. Bueno, perdóname, teníamos un último mensaje de WhatsApp.
En WhatsApp, una chica nos ha dicho, Leo, mi última movida fue hace 2 días porque mi novio va a ponerse a régimen y quiere que yo también lo haga.
Ah, muy bien.
Yo le digo que no porque soy una chica delgada. Bueno, pues me empezó a decir que si no le quería, que si era egoísta.
Es decir, esa amiga, yo no sé qué decirte.
¿Cómo somos? Tiene razón el muchacho, es que somos muy flojos y necesitamos ayuda.
Sí, pero no me voy a poner yo a régimen...
Sí, no tiene lógica, no tiene
yo
sentido.
Yo sí me debería poner, pero vamos.
Pero cuando cuesta, nos cuesta y entonces necesitamos ayuda.
Sí,
¿no? Y quién mejor que tu pareja, si tú te vas a poner a dieta, pues tener al de al lado que sacrifica.
Sí, lo de dejar de fumar, por ejemplo, es una cosa que se deja...
¿Qué gesto más hermoso de amor?
Sí, vamos a ponernos al régimen, Gutiérrez, los dos.
Enrique Campo, ¿qué nos estáis preparando para esta tarde?
Bueno, pues ojalá caiga la segunda medalla. Que ojalá. Llevamos diciéndolo ya
por
demasiados
favor,
días, pero
favor.
Ojalá caiga la segunda medalla y lo viviremos en directo con los enviados especiales de COPE, Manolo Lama al frente. Todas las esperanzas puestas en primer lugar en Carmona, el boxeador canario.
¿Cómo me gusta?
Tío majísimo, un bueno, tío majísimo, sí. El patriarca. A ver si lo consigue, ojalá. Bueno, lo viviremos en directo. Hay opciones también en tiro, como os contaba ahora Santi Duque. También estaremos bueno, permanentemente en contacto con ellos. Hablando de los Juegos Olímpicos... ¿Habéis visto la piscina de salto de trampolín?
¡Ay, sí!
La piscina
el
de salto de trampolín...
Con los hombres estaba azul.
Está fenomenal.
Fenomenal.
Ahora está verde.
Sí. Entonces, ¿eso por qué es?
La piscina de salto de trampolín está al lado, o sea, pegaditas, hay nada, hay 2 metros entre esa y la de waterpolo. La de waterpolo se ve de un azul precioso, caribeño. Y la otra verde, un verde charca de ranas.
Verde, sí, sí, charca,
asqueroso.
Charca.
Y están compitiendo ahí. Y entonces le han preguntado a la organización que qué ha pasado. Y la organización ha dicho que no lo sabe. Tal como para que te lo diga yo. Bueno, buscaremos un experto en piscinas que nos explique qué es lo que ha podido pasar ahí. Por echar una mano a Brasil, ¿eh? Por echar una mano. Estamos atentos, como todos, a lo que pueda salir de la reunión entre Mariano Rajoy y Albert Rivera. Lo analizaremos, lo contaremos y lo analizaremos con Nicolás Redondo Terreros y con Maite Alcaraz. ¿Y sabéis quién fue Leonardo Torres Quevedo?
Ni idea.
Pues esta tarde lo vamos a contar porque es un tipo que se merece mucho más reconocimiento del que tiene. Es un científico, fue un científico español, nacido en 1852, fallecido en 1936, que hizo muchas cosas. Entre otras cosas, es el precursor de los ordenadores personales, el precursor del control remoto, el precursor del mando a distancia. Y se le acaba de rendir homenaje en Estados Unidos... Porque cuando vas a las cataratas del Niágara y subes en un transbordador, se llama el Spanish Aerocar. Spanish Aerocar porque hace 100 años lo diseñó, lo construyó y lo instaló Leonardo Torres Quevedo. 100 años después, el mismo transbordador sigue funcionando y sigues pasando por encima de las cataratas.
En vez de conocer a Cristobalito Gamoño, yo creo que hay que conocer a
por este supuesto
hay que
sí,
conocerlo.
Por supuesto que
sí, sí. Por cierto, quien quiera conocerlo en Santander, se acaba de abrir una exposición dedicada a su obra.
Hay que ir, hay que ir. Gracias, Enrique.
A vosotros.
Mira qué cantito para irnos diciendo hasta mañana.
Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio lo mío. Déjame que me crean que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mi mano roce la tuya. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere, aunque no vuelvas. Déjame que te deje tenerme pena.
Si no dejen nunca de escuchar la COPE, ¿eh? Ahora viene la información a las 12, pero después su radio más cercana, la de la esquina. Y después mucho más. Llegará la tarde, y la noche, y la linterna. Y después volveremos nosotros. Serán las 6. ¿Estará Pérez o estará Herrera? Uno de los dos. Pero a las 10 aquí, como un clavo, Martínez y Gutiérrez.
Ahí estaremos. Y un poquito antes, ¿eh? A las 6 también. Soy así.
Es que es una campeona.
Es que una pena.
Hasta mañana.
Adiós.
Déjame presumir de ti un poquito.
Herrera.